1 del mediodía. Aquí seguimos en La Mañana en Madrid escuchando muy buena música que nos está poniendo en esta mañana de martes Mila Sánchez. Y vamos a hablar de ese estudio muy curioso. Nosotros que hablamos tanto de nutrición y de salud con Marisol Guisasola. Y fijaros, efectivamente, cuya principal conclusión es que la probabilidad de tener una dieta saludable y menor obesidad entre la población aumenta cuantas más tiendas de alimentación tradicionales haya en la zona del comprador. El estudio, realizado por la Universidad de Alcalá de Henares en España y la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, ha comparado el estilo de vida que tienen los residentes de un barrio medio de Madrid y otro de Baltimore en Estados Unidos, y han encontrado pues muchas diferencias. Vamos a analizar todas estas conclusiones de este interesante estudio con Manuel Franco, que es profesor de medicina de esta Universidad de Alcalá de Henares y el que ha dirigido el estudio además. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, nos parece, la verdad, que muy muy interesante. Marisol Guisasola, que es nuestra compañera periodista especializada en nutrición y en salud, es algo que lleva diciendo ya mucho tiempo, pero efectivamente es curioso y, sobre todo, no sé, ¿cuáles son las principales conclusiones de este estudio y cómo habéis llegado a esta conclusión principal?
Pues, hola Marisol, encantado.
Hola, ¿cómo estás?
Pues, mira, esta es una colaboración entre dos ciudades, entre dos universidades, Madrid y Baltimore. Yo soy profesor invitado en la universidad allí en Estados Unidos. Y parte de nuestra preocupación en salud pública es entender cómo es el lugar, el entorno en el que vivimos con respecto a la salud.
Sí.
Y una de las cosas principales son las tiendas de alimentación, que bueno, yo mismo demostré allí en Estados Unidos que las tiendas, el tipo de tiendas y la disponibilidad de alimentos sanos se relaciona con la dieta de los habitantes.
Ajá. Pero
en este caso,
claro.
Sí.
Pero lo que a mí me ha parecido sobre todo muy curioso, que efectivamente esto tiene que ver porque los madrileños tenemos, digamos, vamos andando a las tiendas tradicionales de toda la vida, cosa que no hacen los norteamericanos. ¿Es así?
Ese es precisamente lo que queríamos estudiar en este estudio comparativo, ¿no? Hemos cogido un barrio que nosotros llamamos medio en Madrid.
Ajá.
Curiosamente es un barrio que está entre una zona de 15.000 habitantes, que está entre Ventas, Quintana, Pueblo Nuevo, entre la avenida de Aroca y la avenida de la calle Alcalá. Y allí, en ese área de 15.000 personas, es un área que no es ni muy rica, ni muy pobre, ni muy educada, ni muy poco educada, ni muy densa.
Uh-huh.
La población no está, digamos, muy densa, ni es muy muy abierta. Y hemos buscado un barrio comparable en la ciudad de Baltimore.
Uh-huh.
Y en cada de estas áreas lo que hemos hecho es estudiar las tiendas y mercados. Y lo interesante es que, efectivamente, en Madrid, por ejemplo, en ese mismo área de 15.000 personas, tenemos 40 tiendas, mientras que en Baltimore solo hay 13. De esas 40, hay muchas que son tiendas pequeñas, donde se vende fruta y verdura. En Baltimore están todas, digamos, localizadas en una esquina de ese área, mientras que en Madrid están absolutamente, digamos, bien colocadas y distribuidas por todo el área. Y, curiosamente, lo que refleja es lo que tú decías, ¿no? O sea, nosotros, cuando vamos a hacer la compra, la hacemos a pie.
Claro.
Mientras que en Estados Unidos o en otras zonas de Madrid o en otras zonas de ciudades españolas, a lo mejor cómo hemos construido las ciudades nos lleva a tener que obligatoriamente coger el coche
para ir a una gran superficie.
Me sorprende muchísimo.
Correcto.
El dato del 77% de los residentes de barrio vivía a una distancia de menos de 200 metros de una tienda con alta disponibilidad de alimentos saludables, y el 23% restante a 200 o 400 metros. Comparativamente,
sí,
solo el 1% de los vecinos de Baltimore tenía acceso a menos de 200 metros y a un recurso comercial de ese tipo, y un 13% tenía que recorrer pues muchísimo, mucho,
claro,
más que esa distancia. Claro, y luego además, yo muchas veces que nosotros tenemos aquí anunciantes de supermercados y tal, y comentaba a micrófono cerrado con Mónica, que anuncia siempre alimentos frescos. Y le decía, es impensable en Estados Unidos, que también he estado residiendo,
claro,
allí, es que esos anuncios ni se hacen. Es que no te anuncian merluzas frescas por la radio ni por la televisión,
ni frutas, ni
verduras.
Claro, ese es precisamente el resultado principal, ¿no? O sea, si un madrileño, en este caso, en esa zona, quiere ir a hacer la compra, tiene a menos de 200 metros, tiene al menos un lugar en el que comprar alimentos frescos, sobre todo frutas y verduras, que es lo que nosotros hemos podido medir. Un americano, en este caso, en el barrio medio de Baltimore, solo el 1% tendría una tienda con alimentos saludables, frutas y verduras, a menos de 200 metros.
Claro. Y además,
entonces,
vamos andando. Que es claro.
Que se juntan esas dos cosas, ¿no?
Claro.
Los alimentos que hay en las tiendas y que encima vamos andando, hacemos ejercicio claro. también.
Claro, y cuando nosotros construimos barrios o nuevas ciudades, nuevas áreas donde por necesidad tenemos que ir en coche a comprar alimentos sanos bueno, o cualquier otro recurso, lo que estamos haciendo realmente es realmente hay una parte de la población nunca va a conducir. Tenemos una población que son niños o adolescentes uh-huh. o una población envejecida, que cada vez somos más, que no van a conducir en un momento dado de su vida. Y esas personas, ¿qué hacen? Esas personas que viven más allá de 800 metros, tú no te vas a ir a andar 800 metros claro. para volver cargado con la compra,
claro, claro.
por mucho que te guste comprar fruta y verdura. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio de cómo organizamos nuestras ciudades con respecto a la disponibilidad de alimentos sanos, ¿no?
Claro.
En este caso lo hemos podido demostrar cuantificando y haciendo análisis geográficos en dos ciudades completamente diferentes.
Se quedaron un poco pasmados, ¿no?, los americanos de nuestro estilo de vida, que porque, claro, ellos que siempre consideran, de verdad, o sea, que a mí me encantan cosas de Estados Unidos muchísimo, pero,
claro.
pero cuando ven estas cosas dicen, pues nos estamos equivocando, y de hecho sus tasas de obesidad son apabullantes, están ahí, ¿no?
Claro. Claro. Ha sido muy interesante porque hemos publicado este artículo hace una semana o menos en la revista de investigación, y me ha pillado justo a mí trabajando allí y dando clase en Baltimore, en la universidad en la que hicimos este trabajo y recogimos los datos. Y para ellos ha sido fascinante, claro, cuantificar cómo realmente están montando lo que nosotros los investigadores llamamos el entorno de alimentación, es decir, cómo es el entorno en el que vivimos o trabajamos con respecto a la posibilidad de alimentarte de una manera sana, ¿no? O sea, hoy en día hemos hecho un montón de investigación sobre qué es una dieta sana y cómo, a qué cosas deberíamos comer más y qué cosas deberíamos comer menos. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo llega la población a esos alimentos?
Claro.
¿Los
claro.
puede pagar? ¿No los puede pagar?
Efectivamente.
¿Los tiene cerca? ¿No los tiene cerca?
El otro día precisamente comentábamos que como ha estado aquí Michelle Obama en Madrid, y es verdad que ella tiene uno de sus objetivos es combatir la obesidad, sobre todo en la población infantil, y no sé si eso está empezando a cambiar. ¿La gente, tú ves allí que se está preocupando más por comer mejor?
Bueno, pues mira, es interesantísimo lo que comentas. Cuando yo publiqué los primeros datos de mi tesis allí en Baltimore, la ciudad de Baltimore, el ayuntamiento de Baltimore se interesó tanto por esto que empezó una acción, digamos, política de empezar a trabajar junto urbanismo, junto con salud, para cambiar esta situación. Y aquellos primeros artículos que se sucedieron fueron los que llevaron luego, un año o dos años más tarde, a Michelle Obama a tener ese tipo de campañas que en ese momento eran sobre huertos urbanos, colegios,
mucho,
de alimentación en colegios, etcétera, ¿no? Entonces,
claro,
todo eso, de hecho, se acuñó un término que es un desierto alimentario.
Claro.
Nosotros pudimos demostrar que en Baltimore hay barrios que son desiertos alimentarios, porque no hay
nada.
Hay directamente comida o hay comida basura. Y eso es algo que allí se ha trabajado mucho. Y que bueno, creo que es algo muy muy interesante. Las cosas han cambiado en Baltimore. Pues mira, sí, precisamente nos hemos reunido con la gente del Departamento de Salud, e incluso dentro de la Escuela de Salud Pública en la que yo trabajo están cambiando las cosas. Antes había una cafetería espantosa y ahora hay una cafetería que me ha sorprendido muchísimo.
Nuestra dieta mediterránea también ha influido mucho, ¿eh? Porque yo estuve hablando con el doctor Frank Hu, que como sabes está detrás de las dietas alimentarias norteamericanas, y él está muy muy imbuido, por decir alguna palabra, de nuestras costumbres mediterráneas y nuestro aceite de oliva y nuestros alimentos frescos. Y ojalá esto cunda, porque lo del ambiente obesogénico que se habla tanto ahora, ¿no? A ver si lo cambiamos un poquito.
Sí, en eso estamos intentando trabajar. Lo importante es que cuando dejamos de hablar de individuos, ¿no?, y de comportamientos individuales, que ahí influye mucho el conocimiento de lo que tú sabes que es bueno y es malo, y a qué niveles tienes que tomarlo, sino que hablamos a nivel de toda la población, lo que tenemos que es intentar entender qué es lo que nos rodea, ¿no?
Exacto.
Queremos mantener una dieta mediterránea, y eso es lo que ahora mismo estamos haciendo en nuestro grupo también, entender el entorno alimentario con respecto a lo que queremos que es la dieta mediterránea, a eso cómo realmente está llegando a la población, dónde se puede adquirir, quién lo puede adquirir.
Claro.
En Estados Unidos hay una cosa muy clara, y es que la gente que tiene mucho dinero cada vez está más concienciada de comer bien y
lógico. Y la gente y más pobre, que tiene menos medios.
Menos medios, con no más tanto, comida, claro, basura, exacto.
Es así. Manuel y... Franco, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo, sinceramente.
Bueno, pues,
de primero de este estudio, es profesor de medicina de la Universidad de Alcalá de Henares. Hablándonos primero de este estudio que relaciona esa dieta saludable con la cercanía con las tiendas de alimentación más tradicionales.
Muy bonito estudio.
Y luego hablando un poco de la población en Estados Unidos, si se está cambiando o no ya la manera de comer. Gracias. Hasta otro
Muchas
día.
Gracias a vosotros.
Adiós.